Isaías 49. La Navidad es ahora muy popular alrededor del mundo. Está celebrada por gente que aman a Cristo y está celebrada por gente que rechazan a Cristo. Pero una cosa siempre veamos en todos lados son las luces. Hay luces en los árboles, luces en las tiendas, luces sobre las casas en gran abundancia. Es un gran gasto. Y después del Día de Acción de Gracias, mucha gente gasta su tiempo, su dinero, su electricidad en estas luces. Hasta hay vecindades en que las casas tienen competencias y ganan premios por las presentaciones más gloriosas de sus luces. ¿Pero vale la pena todo esto? ¿Significa algo bíblicamente? Creo que sí. Aún los que no conocen al Señor, de una manera u otra, están glorificando su venida. Es inevitable que la Navidad viene bañada en luz. El mensaje de hoy viene de Isaías, aunque no es una continuación de nuestra serie de exposiciones. Pero en el capítulo 49, el profeta estaba hablando de cómo un Redentor iba a venir y rescatar a los hebreos de su oscuridad. Pero el Espíritu dice que no era suficiente que ese Redentor sea para los judíos solamente, sino que tiene que ser para todas las naciones. Nuestro texto en Isaías 49:6 dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Solamente tengo dos puntos hoy. Número uno, la Navidad bañada en luz es algo glorioso y gozoso. Número dos, pero hay un lado triste de todo esto. Número uno, la Navidad bañada en luz es algo glorioso y gozoso. La primera Navidad vino bañada en luz. Cristo vino y la noche empezó a brillar. Vino con una estrella. Y como hemos leído, unos pastores de ovejas estaban guardando sus rebaños en la noche y unos ángeles vinieron anunciando la llegada de su Señor. Leímos esto en Lucas 2:12. Y esto os servirá de señal. Hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repetidamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Esto implica luz, mucha luz. Que alaban a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto era una forma de iluminación espiritual, que es interesante. ¿Por qué llegaron a estos pobres? ¿Y por qué no fueron a los líderes muy grandes y importantes? Es que para estar iluminado, hermano, no es necesario ser una persona de alta posición en la sociedad. Ni es necesario tener la preparación universitaria. Es muy posible que estos pastores pobres ni sabían leer. Esto es glorioso. Y es la manera normal en que el Espíritu de Dios anda iluminando. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Sí, nuestra vocación, que quiere decir la manera en que estaba llamada. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y lo que sigue no es para hacer un insulto, pero dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que estoy sugiriendo es que las luces en todos lados ahora deben de recordarnos, deben de recordar a ti la doctrina bellísima de la iluminación espiritual. El mundo antes de Cristo era sumamente oscuro. Estaba llena de supersticiones, de crueldad, de esclavos, de eunucos, de sacrificios humanos, de la adoración del sol y muchas cosas terribles. Los judíos tenían algo de la luz. David escribió en Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero aún los judíos, con sus rebeliones, como hemos estudiado ya mucho tiempo en los profetas, aún los judíos estaban perdiendo mayormente la poca luz que tenían. Pero la llegada de Cristo estaba bañada en luz. Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aún el ministerio de Juan Bautista era un ministerio de luz. Su padre profetizó sobre él cuando finalmente pudo hablar otra vez, los que saben la historia, dice en Lucas 1:66, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. La iluminación espiritual es el don más importante que podemos recibir. Ese don va a cambiar tu manera de pensar de Dios y va a ayudarte a entender las Santas Escrituras. Hay muchas personas en estos momentos, en toda parte del mundo, que tienen su religión, tienen sus tradiciones, pero si aún no han sido iluminados, la Biblia para ellos era un libro cerrado. Los fariseos sabían mucho de la Biblia. Pero Cristo dijo que estaban equivocados en casi todo. Pero con la iluminación todo esto tiene sentido. Y insisto que no es por poderes académicos, sino que es por un toque sobrenatural del Espíritu de Dios. Cristo aún dijo que Dios estaba revelando todo esto a algunos y escondiéndolo a otros. Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce el Hijo sino el Padre, ni nadie al Padre sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Cuando Cristo revela al Padre a ti, estás iluminado. Esta es la santa iluminación y es sobrenatural, como Cristo dijo a Nicodemo. Estar iluminado es como nacer de nuevo. Nicodemo tenía mucha enseñanza, mucha preparación en la Biblia. Estaba equivocado en mucho. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo a Jesús le dijo, y parece que está cambiando el tema, y parece que está un poco duro, pero le voy a dar un testimonio de que esa dureza puede servir. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver la luz. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sople donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerte esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Había un poco de regaño en esa última pregunta. Porque Nicodemo, como uno avanzado en el estudio del Testamento Antiguo, debe de entender esto. Por lo menos debe de entender lo que dice en Ezequiel. En Ezequiel 36. Dios hablando. Todo ese pasaje está hablando de lo que Dios hace. Nada de esto es obra del hombre. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todos vuestros inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. El corazón nuevo, el nuevo nacimiento, simplemente son otras maneras bonitas de describir ese don sobrenatural de la iluminación. Y hermanos, déjenme dar dos testimonios para ojalá hacer esto más claro con ejemplos, porque estoy dando muchos textos. Voy a dar dos testimonios. Primer testimonio, y creo que jamás he dado este testimonio aquí en la iglesia, porque acabo de recordar esto después de muchas décadas, creo que era 40 años. Cuando yo era un joven de 22 años, estuve en el ejército en Alemania, y había otro que yo conocía en mi compañía de soldados. Y este era realmente entusiasmado por todo lo de Cristo Jesús. Eran tantos años que no recuerdo mucho, ni recuerdo su nombre. A lo mejor era Joe. Yo no era cristiano. Yo estuve hablando con él en la lonche. Y él estaba hablando de cosas de la Biblia. A lo mejor estuve burlando de él. Y después me dijo el más fuerte mensaje, que tal vez me hizo pensar más adelante. Me dijo, Marcos, estás ciego. Entiéndame, estás totalmente ciego. Y por esto no entiendes lo que estoy diciéndote. Eso es todo lo que puedo recordar. Y creo que jamás voy a olvidar estas palabras. Otro testimonio pasó ayer en Santa Ana. Hablé en viernes sobre que en la semana pasada no pude predicar en la esquina normal porque un grupo de músicos pusieron sus tambores y todos sus equipos justamente enfrente de mí. Y para evitar una contienda, fui para predicar en la calle Main, unas hermanas protegiéndome. El mismo empezó a pasar ayer. Y como los veía llegando, y no tenía nadie conmigo, la hermana Arminda no ha llegado, apenas estaba llegando, empecé a predicar. Prediqué sobre la iluminación también. Y todo salió bien. El hombre encargado de estos grupos, y también está encargado de la payasa que viene con su sistema de sonido, el representante de las tiendas de la calle 4, se llama Arturo. Las dos semanas vino bien vestido, creo que tenía su nieta a su lado. Yo estuve predicando y vino él delante de mí y yo pensé que iba a decirme que no pude continuar allá, que tenía algo planeado. Pero si esperaba con paciencia, esos hombres de negocios normalmente saben de relaciones humanas, hasta que yo terminé el mensaje, hasta dijo a su nieta, se bajó y dijo a su nieta, mira esto, escucha esto. Terminé, apagué la grabadora y dijo a don Arturo, ya me voy. Él me dijo, usted no tiene que mover a ningún lado. Y yo pregunté si él era representante de los dueños y él me dijo que sí. Y expliqué cómo predicaba en viernes sobre él como representante de los dueños y como yo también soy representante de un dueño. Arturo me dijo, la semana pasada yo pensé que usted había terminado. Usted tiene aquí la prioridad sobre todo. Usted puede predicar a donde, cuando quiere. Y no tienes que mover a ningún lado. Pregunta, ¿por qué se respondió así tan positivamente y no dijo bruscamente que ellos tenían una promoción de hacer y echarme de ahí con toda su autoridad? Amén. Es que don Arturo es un hombre iluminado. Para él la Navidad, las luces, la predicación, todo tiene sentido. Para terminar este punto, primero, Cristo abrió los ojos de muchos ciegos. Se lee en todo el Evangelio de Juan. Esto pasó. Es histórico, pero también es metafórico. Enséñanos que lo más importante para Cristo es abrir los ojos de tu alma para darte la iluminación, después de lo cual todo tendrá sentido. Ahora, terminando, vamos al segundo punto. Número 2. Hay un lado triste en todo esto. Aunque hay muchos ahora disfrutando la iluminación, pensando en la iluminación cuando miran a las miles de luces en todos lados, van a conciertos cantando la himno de la Navidad, que son cristianos, hasta en algunos de los centros comerciales están cantando el Evangelio. Hay otros que aún están en la oscuridad. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es una gran tristeza en estas temporadas, especialmente si esto habla de un ser querido tuyo, de tu pareja, de tu hijo, de tu hermano carnal. Para la persona no iluminada, se puede escuchar una predicación, se puede entender las palabras, pero no puede ver nada de la belleza de Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y si su cabeza está llena de contaminación, de suciedad, de pornografía, de lujuria, de las doctrinas de las escuelas, es aún peor. Y actualmente la situación es peor. Porque habiendo dado lugar, o como en la griega, habiendo dado topas al diablo, está ciego a todas estas cosas. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, quiere decir el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Los predicadores no predicamos a nosotros mismos, aunque acabo de emplear unos testimonios, lo hago no mucho, y solamente cuando está aplicable al punto. Pero eso es sumamente triste. Si estamos hablando, por ejemplo, de tu hijo, de tu hija, o de otro ser querido, hay que orar, hay que rogar por esa persona para que reciba la iluminación. Verso triste otra vez, 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay muchos que van a venir a la iglesia hoy, la semana que viene, las iglesias van a llenar de muchas personas que no tienen la menor iluminación. Algunos vienen por obligación, por costumbre, pero para ellos la palabra está cerrada. Pero es aún peor, lamento decir, porque aunque no pueden responder ya, aunque están ciegos, aún están responsables. Su incapacidad no es una excusa. Y seguramente no pueden echar la culpa a Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora viene el punto clave. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque sus obras eran malas. ¿Vale? Sí, perdón. Lo leo otra vez, gracias. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Gracias. Rechazando la luz divina, rechazando la luz del Rey, lleva sus consecuencias. Y no hay pretextos ni excusas. Otra vez 3:19, para no causar confusión, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En fin, la Navidad está bañada en luz. Y esa luz es Cristo, Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aplicación. ¿Qué podemos hacer con lo que acabamos de aprender de la iluminación? 3 puntos para cerrar. Número 1. Hermano, cuando veas las luces en todos lados ahora, piensa en la santa doctrina de la iluminación. Recuerde que la Navidad viene bañada en luz. Aun si los que ponen las luces no saben lo que hacen. Deje que esto te recuerde que Cristo vino para traer luz a un mundo oscuro. Y por esto tiene sentido bañar la Navidad en luces, aun si otros no pueden entender esto. Número 2. Ore, haga una lista de seres queridos que tú conoces, que realmente no dan evidencia de que pueden ver las bellezas de la fe cristiana. Ore por niños, por jóvenes, que ya tienen mucha información de Cristo, pero tal vez no conocen a Cristo personalmente, en poder y en su gloria. Una cosa es tener mucha información, estudiar semana tras semana. Algunos teólogos antiguos dijeron que nosotros podemos poner toda la leña para el fuego, pero solamente el Espíritu Santo puede venir y encenderlo. Y viendo las luces, recuerda, de orar por ellos. Forma una lista, traiga la lista a la gran vigilia del 31, porque vivir sin la iluminación de Cristo realmente es una situación de emergencia. Número 3 y final. Si hay mucho en la Biblia que te cueste entender, pida más iluminación para ti mismo, para ayudarte a entender mejor, a enseñar mejor y para evangelizar mejor. Los estudios están importantes, pero la iluminación no viene solamente por los estudios, es una obra sobrenatural de Dios. Otro punto que voy a añadir. Cuando viene el próximo domingo y cuando estás con tu familia preparando la comida, sentados, ores por la comida. Da gracias a Dios que te ha iluminado. Finalmente, si tú quieres pedir por la iluminación de un ser querido, como situación de emergencia, o simplemente quieres pedir por tu propia iluminación, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias por estas temporadas, Señor. Sabemos que son artificiales, que son remanentes de una cultura pasada, pero ayúdanos, Señor, a vivir como oportunistas para orar más, para predicar más, Señor. Y para dar más gloria y más gratitud a Cristo Jesús. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene peticiones de oración.